Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada Recuperando la visión. En la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visite Ebenezer Villanueva. .org.
Una de las primeras cosas que necesitamos recuperar es la visión en un sentido espiritual, porque la Biblia deja ver que hubo personas que no tenían visión física, pero sí tenían visión espiritual. Yo les hablaba y entonces ellos sabían lo que iba a pasar, aunque en sus ojos ya no tenían visión, espiritualmente sí tenían visión. Y Dios lo que quiere, hermano, es que recuperemos la visión, porque, mire pues, cuando alguien no tiene visión espiritual, por ejemplo, no puede resolver problemas. En lugar de resolver un problema, se meten a otro. No. Y a veces puede ser que la solución esté accesible, pero como perdió la visión, se ahoga en problemas que otras personas tal vez no se ahogan. El ejemplo es Agar. Ella no tenía visión espiritual. ¿Y dónde estaba la solución que ella necesitaba? Ahí cerca. Hasta que tuvo la intervención divina y pudo ver que ahí estaba el agua. Entonces, perder la visión, hermano, es complicado. Es complicado, ¿verdad? La gente anda, hermano, con una vida deliberadamente pecaminosa, ¿verdad? Una de las cosas que a mí más me impresiona, hermano, es que a la vista de ellos están pasando cosas no solamente buenas, sino que extraordinarias, gloriosas de parte de Dios, y ellos no las miran. Es el caso de Israel, cuando la Biblia dice de que el Señor Jesucristo estaba ahí y ellos eran, dice que tenían ojos, pero no veían. ¿Y a quién no habían visto? A Jesús. No habían reconocido que Jesús era el Mesías que tanto lo había profetizado, valga la redundancia, los profetas del Antiguo Testamento, que tanto había hablado Isaías acerca del Mesías, hermano. Usted lea en su casita ahí Isaías y se da cuenta, hermano, que periódicamente habla Isaías acerca del Mesías, y que iba a ser como una sombra de gran peñasco, y que iba a ser como agua de río, hermano, que iba a ser como refugio. Imagínese esa expectativa que ellos debieron haber atesorado y cada vez crecido en el corazón de ellos, y cuando el Señor llegó no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque habían perdido la visión. Y entonces así le puede pasar incluso a alguien, de que Dios está haciendo tremendas misericordias con él, con ella o con la familia, y como la persona perdió la visión, no. Recuérdese que otra situación de los que son ciegos es que a la vista de ellos están bien. Porque el Señor les dijo a los fariseos, bueno, si ustedes reconocieran que están mal, si ustedes reconocieran que están ciegos, pues no tendrían pecado. Pero como dicen que miran, entonces el pecado de ustedes permanece en ustedes. Entonces ellos eran ciegos y no sabían que eran ciegos, como la iglesia de la Odisea era ciega y no sabía que era ciega. Estaba desnuda la iglesia y no sabía que estaba desnuda, hermano. Entonces es una situación bien complicada, pero como el Señor nos ama, nos ayuda a cada uno de nosotros. Entonces hemos hecho algunas preguntas. ¿Qué se perdió? En este caso estamos hablando que se perdió la vista. ¿Por qué se perdió? Eso es lo que quiero que veamos hoy. ¿Por qué se pierde la visión? Más adelante vamos a tener que hablar de cómo se recupera la visión, y tenemos que hablar acerca de los beneficios de recuperar la visión. Lo que a mí me emociona de esto es que conforme nosotros vamos revisando por qué se perdió la visión, también vamos a ir encontrando cómo recuperarla en algunos casos. Recuperar es volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. es volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible. Y llegamos aquí a Isaías capítulo 42 y verso 1, que dice la Biblia: he aquí mi siervo. Ahí está hablando de Jesús. Y creo que algún día de estos platicamos acerca de aquel varón, así le dice Isaías, y será aquel varón como sombra de gran peñasco, como refugio ante la tempestad, como escondedero. Y hermano, y dice: he aquí mi siervo. Aquí está hablando de Jesús. ¿Qué va a hacer el Señor con su siervo? Yo lo sostendré. Qué bonito eso, ¿no? Yo lo sostendré. Eso incluso en alguna medida o en alguna parte nos aplica a nosotros, que debemos de convertirnos en siervos de Dios. Y cuando nos convertimos en siervos de Dios, ¿qué va a hacer el Señor con nosotros? Nos va a sostener. Él es el que nos va a sostener a cada uno de nosotros. He aquí mi siervo. ¿Qué hace el Señor con sus siervos? Lo sostiene. Ahora sigamos hablando de Jesús. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Qué hermoso eso. Qué hermoso eso, porque en algún momento, hermano, a uno se le van las fuerzas, pero hay una promesa de Dios, hermano. La promesa es que Él nos va a sostener. Por eso tenemos que convertirnos en siervos de Dios, porque cuando nosotros ya no podamos, cuando ya no tengamos fuerza o ánimo o ganas, entonces Él nos va a sostener a cada uno de nosotros. Eso fue lo que hizo el Señor, el Padre con el Hijo. Mi siervo yo lo voy a sostener. Mire qué más dice: mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. Mire qué siervo es, ¿verdad? El alma, este siervo, el Señor Jesús, iba a producir un contentamiento, una alegría hasta lo más profundo del Padre. Yo lo escogí, mi alma se alegra con él, he puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. Eso es lo que el Padre va a hacer con el Hijo. Yo puse mi espíritu sobre él, que era el Espíritu Santo, y él le va a dar juicio o va a hacerle justicia a las personas. Ese es el verso 1 y nos saltamos hasta el verso 6. Porque después dice que no va a gritar en las calzadas, creo que dice no va a quebrar la caña cascada, un montón de cosas que no iba a hacer el siervo de Dios. Llegamos al verso 6, dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Todo esto es lo que va a hacer el Padre. Y llegamos al verso 7, y ya es lo que hace el Hijo. ¿Para qué? Para que abras los ojos de los ciegos. Entonces, según Isaías 42, una de las actividades primarias o una de las primeras cosas o tareas que hizo el Señor es abrirle los ojos a los ciegos. Viera, hermano, que, mire, pues, hay un montón de problemas que la raíz es la ceguera. ¿Cuál era? Dice la Biblia que, por ejemplo, estaba Bartimeo sentado junto al camino mendigando. ¿Cuántos problemas tenía? 3. Número 1, estaba sentado. Estaba ocioso, ¿verdad? Número 2, estaba junto al camino. Y número 3, estaba mendigando. El problema es que entonces el ser humano lo que quiere solucionar a veces no es la raíz del problema, sino que los efectos del problema. Ah, está mendigando, ¿qué dicen los socialistas que hay que hacer? Hay que arrebatárselo a los que sí trabajan y dárselo a ese. Lo de ellos no, solo lo de otros. ¿Por qué? Porque estaba mendigando. Bueno, pero después de un mes, ¿qué pasa con lo que se le dio? Se termina. Entonces, por más que se le dé algo a una persona en esa situación, se le va a terminar. ¿Por qué? Porque esa no es la raíz del problema. La raíz del problema es la ceguera. Es feo todo eso, ¿verdad? Pero regresemos, ¿por qué? El asunto es entonces, hermano, la gran importancia de que recuperemos la visión. ¿Qué es lo primero que quiere hacer el Señor con nosotros? Según Isaías 42, abrirnos los ojos, que recuperemos la visión. ¿Qué va a hacer después el Señor? Mire lo que hace después: sacar de la cárcel a los presos. No saca primero de la cárcel a los presos y después les abre los ojos. No, primero le abre los ojos. ¿Sabe para qué? Para que miren que están presos. Pero alguien que está ciego, usted le dice, mire, usted está mal. Yo, no, yo no estoy mal. Yo no estoy mal si yo gano 50 mil, le dice. O 100 mil. Yo no estoy mal. Bien, está mal. ¿Tiene tres mujeres? No, pero las tres me aman, dice, ¿verdad? Que se le caigan las fichas, vamos a ver si todavía lo aman. Porque yo me imagino yo, hermano, con un partido de fútbol, ¿va? Imagínense, el equipo A ganó 10-12-0, hasta el portero llegó a echar gol. Y viene otro y le dice, mire, ese equipo está malo, ¿cómo va a estar malo si le dimos una gran goleada a ese? En el siguiente partido, a él le echan 18 goles. Él mismo le llega a decir, mire, usted está mal, ¿será que le va a aceptar que está mal? Ahí sí le va a aceptar mal, si yo estoy mal. Entonces, amados hermanos, lo que hace el Señor es abrirnos los ojos. Otra situación, hermano, que yo le pido es de que cuando sus ojitos estén abiertos y se dé cuenta que hay problemas en la vida de usted, no se vaya a desanimar, no se vaya a desesperar como hacen algunos, porque el Señor lo va a ayudar. El Señor lo va a ayudar. Dios nos abre nuestros ojitos y nos damos cuenta, qué sé yo, que estamos metidos en algún tipo de cárcel. ¿Pero qué va a hacer Él después? Nos va a sacar de la cárcel y de las casas de la prisión a los que están de asiento en tinieblas, sentados en tinieblas. Mire, gente que está en tinieblas y ni sabe que está en tinieblas. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor con nosotros? Abrirnos nuestros ojos. Después nos va a sacar de la cárcel y de ahí va a sacar de las prisiones a los que estén en prisiones. Amén. Entonces, miremos, miremos. ¿Por qué se pierde la visión? Job 17:7, mis ojos se oscurecieron. ¿Por qué dice ahí la Biblia? Por el dolor. Y mis pensamientos todos son como sombra. Imagínense el estado en el que estaba Job, hermano. Sufrió tanto que perdió la vista. Yo me atrevería a decir que incluso pueden haber personas que sufrieron, se sumergieron en la tristeza y eso les hizo perder la visión literal. Y en este caso, pues apliquémoslo a la visión espiritual. Entonces hay gente que le ha tocado sufrir mucho y ese sufrimiento que le han provocado, una de las cosas que les ha hecho es que pierden la visión. La Reina Valera Actualizada dice, mis ojos se oscurecieron por la angustia. Y la Biblia de las Américas, mis ojos se oscurecieron por el sufrimiento. Entonces, hermanos benditos, aquí pues, o la Biblia más que todo, ¿verdad?, nos enseña de que una de las cosas que nosotros debemos hacer, hermano, es poner incluso todas nuestras tristezas delante del Señor. Todas nuestras tristezas, todos nuestros dolores, no solo nuestras preocupaciones, hermano, sino que aún nuestros dolores. Porque recuérdese que la Biblia dice que el Señor ve cuando nosotros lloramos. Así dice la Biblia. Incluso hay una bienaventuranza, pero con aquel rey que dice la Biblia que lo más que hizo fue, se volteó hacia la pared y empezó a llorar. Pues Señor, tú sabes que yo he andado rectamente delante de ti, Señor, apiádate, empezó a orar. ¿Y qué pasó? El Señor escuchó la oración de él y lo sanó. Entonces, porque pueden ser varias cosas. Puede ser, hermano, que los que estamos aquí o alguien que está aquí en el pasado de él sufrió mucho. ¿Qué le podemos decir ahora? Ah, no, hermano, hombre, no se ha sufrido, ¿no? Pero si le quedó el dolor, si le quedó la herida o la fractura en algún caso, lo que esa persona tiene que hacer es empezar a perdonar. Poco a poco hay que perdonar. Tampoco los podemos obligar, hermano, es que usted tan gacho que es, pues usted, ¿por qué no perdona, hombre? ¿Acaso sabemos nosotros qué fue lo que le pasó? Pues tenemos que decirle, hermano, perdone. Si no puede perdonar, pídele a Dios que le ayude a perdonar. Hasta eso nos ayuda el Señor, hermano. Hasta eso, ¿verdad? El Señor dice, yo te pido que perdones, dice. Y te voy a ayudar a que perdones. Así hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Él es el que pone en nosotros que hagamos la voluntad para agradarle a Él, la voluntad de Dios para agradarle a Él. Entonces, la otra situación, hermano, es que sí tenemos que buscar nuestra restauración, Tenemos que buscar nuestra liberación para lograr, hermano, perdonar y sacar esa amargura, ese odio, si es que hay odio, ese rencor, para recuperar la visión. Porque mientras alguien, hermano, tenga, no quiera soltar el dolor, hermano, todo lo que, toda la vida de ellos, la van a ver alrededor del sufrimiento, ¿verdad? Todo lo miran alrededor del sufrimiento. Y no dejan, hermano, que el Señor los libera, no dejan que el Señor los restaure. Todo lo miran alrededor de los problemas de ellos. Algo así como este Gedeón. Gedeón, el Señor te ha elegido para liberar a Israel. ¿Y qué dijo Gedeón? Yo, si mi familia es pequeña, es insignificante. Porque cuando se pierde la visión, hermano, la gente todo lo asimila, incluso por el sufrimiento que ellos han tenido. Pero todo lo que el Señor quiere es sanar nuestro corazón, sanar nuestro espíritu. Y la otra situación, hermano, es que cuando venga dolor, angustia o sufrimiento, óigame, hermano, hay que llegar delante del Señor, llorar delante del Señor y pedirle al Señor que nos proteja para que ese dolor no quite la visión. Porque eso también fue lo que le pasó a Ana. ¿Cuál era uno de los problemas de Ana? Ella era estéril. Pero dice la Biblia que cada vez que iban a la iglesia, parafraseémoslo, cada vez que iban a la iglesia, la Penina la molestaba. Y entonces dice la Biblia que Ana no comía, sino que solo lloraba. Y lloraba. Y lloraba, y eso le resultó tal vez en problemas con el esposo de ella, porque el hijo, pero no te soy yo mejor que siete hijos. Pero, ¿qué era lo que lo estaba originando? El dolor. Hermano bendito, Dios no quiere que tú estés sufriendo. Y por eso, mire, pues, hermano bendito, si aquí alguien en algún momento le toca sufrir, o tiene angustia, o tiene dolor, a quien usted debe recurrir primero es a Dios, para que le ayude, para que lo auxilie. Hay algunos que no, porque cuando tienen problemas, ya no van a la iglesia, no buscaron al Señor. Cuando están en sufrimiento, dejan de orar algunos, no están buscando al Señor. Cuando están en angustia, dejan de alabar o adorar al Señor. Entonces no fueron a buscar al Señor. Nosotros tenemos que ir a buscar al Señor, hermano, llorando como sea, pero llegar delante del Señor para que Él nos ayude, porque el dolor, una de las cosas que hace es que quita la visión. ¿Qué más tiene usted, hermano? ¿Sabe qué más tiene usted? Usted tiene hermanos en Cristo. Voltea a ver ahí. Ahí están sus hermanos o sus hermanitos o sus hermanitas, ahí están. Ahora le voy a hacer otra pregunta retórica. ¿Usted le pide ayuda a los hermanos de aquí en la iglesia, hermano? Porque es la otra situación, ¿verdad? Que hay hermanos que les gusta ser sufridos, les gusta sufrir, les gusta que los dañen, les gusta que les hagan mal. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es saber que el Señor nos ha dado hermanos a cada uno de nosotros y pedirles ayuda. ¿Cuántos de aquí pasan sus peticiones de oración al departamento de intercesión, por ejemplo, para que los ayude? Entonces, amados hermanos, tienes una familia para que te ayude. Se lo digo porque a veces nos ha tocado, se enferma un hermano, se enferma una hermana, un mes no lo vemos en la iglesia. Y cuando vuelve a aparecer, hermano, ¿cómo está, hermano? Hermana, ¿cómo está? Y algunas hasta fueron a parar al hospital. Hermano, es que me puse grave, tuve que ir al hospital. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué no nos avisó? Ah, es que me da pena. No, pero sí somos sus hermanos. Pero hermano bendito, usted tiene una familia con la cual usted puede contar, porque le vamos a ayudar para que el Señor lo saque del sufrimiento, para que el Señor lo saque del dolor. ¿Sí, hermano? ¿Sí? ¿Usted quiere que sus hermanos le ayuden? ¿Sí quiere que sus hermanos le ayuden? pida ayuda, hermano, pida ayuda aquí en la iglesia, porque no vaya a ser que ya tenga algunos un su tiempito de estar sufriendo y nadie lo sabe. Puede ser que hayan hermanos que tengan, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses sin tener trabajo y ni siquiera han pasado su petición de oración porque no consiguen trabajo. No sufra solo, hermano, aquí le vamos a ayudar, le vamos a ayudar. Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Cuál es otro problema entonces? ¿Por qué otra razón se pierde la visión? Porque la gente cierra los ojos. No quiere entender lo que se le está diciendo. Supongamos que se le está hablando a una persona, mire hermano, mire hermana, eso que usted está haciendo no es correcto. Eso de que usted esté haciendo esas cosas no está bien, hermano. O no está bien, hermana. O mire hermano, mire, por favor, ayúdenos, qué sé yo, con su hijo, con su hija, háblele, instruyale, enséñele. Y hay algunos que dicen no, no es, no. Cierran sus ojos. O como cuando un esposo quiere corregir a alguna esposa. Mira, mi hija, eso es que eso que estás haciendo no está bueno. No, así me enseñó mi santa madre y no sé qué más hacer. No, no. O la esposa le dice al esposo, mira, es que eso, esa tu forma de hablar no está buena. Eso que tenés que ir cambiando. No, dicen algunos, no, así estoy bien. Entonces, el problema, otra de las razones por las cuales se pierde la visión es porque hay gente que cierra sus ojitos. No quieren que los corrijan, no quieren que los instruyan. Oiga, no quieren que les enseñen, ¿verdad? No quieren que alguien les enseñe cómo se debe hacer tal o cual cosa. No quieren. Y ese es el problema de aquella persona, hermano, que menciona en Proverbios, ¿verdad? Aquel que dice la Biblia que no oyó a los que los instruían. No atendió la corrección, no atendió la enseñanza. ¿Y qué le pasó después de muchos años? Dice, pues, casi en todo el problema he estado. En la congregación y en la sociedad, dice, a mí me llama la atención porque entonces estuvo metido en clavos en el mundo y en la iglesia. ¿Pero cuál fue el problema? Que cerró sus ojitos. Cerró sus ojitos. Y no quiso que lo corrigieran, no quiso que le enseñaran, no quiso que lo instruyeran. Incluso, hermano, a veces hay personas que la Biblia dice una cosa, si la Biblia dice hay que hacer tal o cual cosa y ellos no lo hacen, ¿verdad? No lo hacen, no lo hacen. Incluso la Biblia enseña cómo se deben, por ejemplo, corregir a los hijos. Y hay algunos que dicen no, estamos en el siglo XXI de ese. Y las cosas ahora han cambiado. Entonces, no hay que cerrar los ojos. ¿Me deja hacerle algunas preguntas? ¿Usted acepta la corrección, hermana? ¿Acepta la enseñanza, hermana? Porque entonces, ¿por qué perdieron la visión algunos? Porque cerraron sus ojitos, dijeron, a mí nadie me va a enseñar. A mí nadie me va a corregir. O algunos, a mí nadie me va a estar diciendo cómo tengo que llevar mi familia yo. Y entonces, perdieron la visión. Como algunos casos, hermano, de gente, hermano, mire, que ahora en el mundo que nos ha tocado vivir a nosotros, hermanos, la gente que es enferma mental, la televisión lo hace ver como que es gente normal y las enfermedades de ellos quieren que el resto de la sociedad lo copie. Por ejemplo, hay algunas personas que para experimentar, entre comillas, el dolor de otras personas, se mutilan ellos el cuerpo. Por ejemplo, hay una persona que para saber qué siente la pobre gente que no puede caminar, ¿sabe qué hace? Sencillamente dejó de caminar. Y todo lo hace en silla de ruedas. Para mí eso es una enfermedad mental. Hubo otra persona que para saber qué se sentía ser ciego, ¿sabe qué hizo? Se echó, creo que ácido en los ojos y perdió la visión. Pero ese es un grado extremo, pero en un sentido espiritual, así hay personas que no atienden la palabra de Dios, no atienden el consejo de Dios y les empieza a ir mal, les empieza a ir mal. Veamos este otro caso. Mire este, Proverbios 30, 17, Biblia al día. Al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos. Esto es lo tercero. ¿Por qué se pierde la visión? Porque no se honra, se mira con desprecio al papá y alguien se rehúsa a obedecer a la mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cuál es el efecto? Se pierden los ojos. Le sacan los ojos. Algo así como a Sansón, que también le sacaron los ojos. Ahora, aquí la pregunta, hermano, es ¿cómo estamos nosotros con nuestros padres de familia? Porque si alguien al papá lo mira como chenca de puro o como chenca de cigarro, corre peligro de que le saquen los ojos. Hay gente que no puede tratar bien al papá. No sé qué trato le dio el papá al hijo. Tendría que cada quien examinarse y si es necesario buscar ministración para que el Señor le sane esa área de su vida y que entonces poco a poco pueda tener una buena relación con el padre. Porque hay algunos papás que sí también se mandaron. Hay algunos padres de familia que fueron canela fina. Sin embargo, hermano, a pesar de que el papá o la mamá haya sido canela fina, eso no anula el mandamiento de Dios de que hay que honrar padre y madre. El mandamiento sigue vigente. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a restaurar, va a liberar, para que entonces la relación pueda ser sanada, para que el hijo pueda perdonar y ya no vea con desprecio al papá. Como contaba una vez una persona, que cada vez que le preguntaban a él cómo estaba su papá, y él decía, ese se murió de bolo, vos le decís. Y otra persona le preguntaba, ¿vos y tu papá? Ese se murió de cirrosis. Pero el problema, hermano, es mirar así con desprecio al papá. Estoy hablando solo del papá ahorita, solo del papá. Ese es un mentiroso, dirán algunos. Y tal vez sí es mentiroso. Pero no debe ser esa la actitud del hijo hacia el papá. Como usted sabe, hermano, que en la cultura que nosotros vivimos no es algo raro que los papás sean irresponsables, hermano. Si hiciéramos una estadística, ¿quiénes son los que más dejan el hogar? ¿El papá o la mamá? ¿Los que más abandonan el hogar? ¿El papá o la mamá? ¿Ah? No saben los hermanos, no. Es el papá. Se van. Yo no sé qué tipo de sentimientos puede tener un papá para abandonar a los hijos, ¿verdad? Debe estar muy dañado un padre de familia para abandonar a los hijos. Él también necesita ayuda, él también necesita que el Señor lo libere. Porque puede ser que a él también lo abandonaron, ¿verdad? Y entonces él hace lo mismo. Ahora los que ya son cristianos tienen que cortar eso para que ellos tampoco abandonen a sus hijos. Entonces aquí dice la Biblia, hermano, de que el que mira con desdén, con menosprecio, no lo insulta, sino que mantiene una actitud de rechazo hacia al padre de familia. La otra situación, el otro problema es que rehúsa obedecer a la madre. El que rehúsa, oiga, rehúsa obedecer a la madre, los cuervos le van a sacar los ojos. Esto es algo, hermano, práctico lo que estamos hablando, ¿verdad? Es algo práctico. Hermano, yo quería un bombazo. Pero ¿para qué quieres bombazo si no le obedeces a tu papá y a tu mamá? Un bombazo te van a dar ellos, ¿verdad? ¿Obedeces a tu papá?
Escuche el consejo de la Palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
¿Obedeces a tu papá? Como dice el patito Juan, ¿verdad? Vamos a poner el patito Juan a los niños, ¿verdad? Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Pero el que rehúsa, miren pues hermano, el que tiene como práctica, y ese es el problema, ¿verdad? Que hay algunos que, hermano, miran cómo le juegan la vuelta a las instrucciones del papá o de la mamá. No es bueno desobedecer a la mamá. No es bueno. Porque entonces le sacan los ojos los cuervos. A veces, no siempre, hay gente que le va mal en la vida porque siempre desobedeció a los padres. Y cometen errores. Mire, pues, una señorita que no está obedeciendo a la mamá. Y la mamá le dice, no, mira, mi hija, ese patojo no. Hace 6 meses andaba con la pipiripau, ¿verdad? Hace una semana lo vi amontonando ahí a la pirulina, ¿verdad? Y ahora te está hablando a vos. No, hija, no le hagas caso. Y algunos, no, no. Yo ya tengo, dicen algunos, ¿verdad? 18 años. Bueno, entonces, conseguí tu casa, tu trabajo y pagas todo, ¿verdad? Ah, no, así tampoco dicen algunos, ¿verdad? No, pero así dicen, no, yo ya tengo 18 años y puedo hacer lo que quiera, dicen algunas. Se juntan de apodo le decían, demonio. Se juntó con el diablo y después llorando. Ah, sufrir me tocó a mí en esta vida, dice. No, lo que pasó fue que estaba ciega, mamaita, y estaba ciega porque no obedeciste a tu mamá y mirabas con desprecio a tu papá. ¿Qué tiene que hacer esa persona para recuperar la vista? Obedecer a la mamá. Si es que todavía es una hija bajo dominio, porque si ya tiene matrimonio, entonces ahí ya no se puede. Ahí sería peor todavía. Y honrar a los padres. ¿Será difícil honrar a los padres, hermano? Porque hay hijos que, ¿cómo hablan? Viven hablando mal de los papás, ¿verdad? Por todos lados se quejan de los papás. Entonces, hermano bendito, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé un corazón dócil. Aquellos que les cuesta obedecer, pídenle al Señor que les dé un corazón dócil porque Dios no quiere que pierdan la visión. Al contrario, el Señor Jesucristo vino para devolvernos la visión a cada uno de nosotros. Mira este otro, Génesis 19:11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, los hirieron con ceguera. Mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. ¿De quiénes está hablando ahí la Biblia, hermano? ¿Se recuerda usted? De los hombres de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasó a ellos? Perdieron la visión. Yo a esto de Génesis 19:11 le llamo el movimiento LGTB, IQXYZ, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese tipo de gente? Pierden la visión. Ese es un asedio, hermano, es un asedio espiritual que ha inundado el mundo con unos disparates, hermano, y que la gente va detrás de eso. La gente y han perdido la visión. El problema es de que eso no solo afecta a los del mundo, esa es una amenaza, hermano, que valga la redundancia, está amenazando a la iglesia del Señor. Para hacerlos perder la vista. Entonces ya cuando una mujer ya le gustan las mujeres, está perdiendo la visión. Cuando hay una mujer, es que aquí está bonita, esa ya perdió la visión. O cuando un hombre ya le gustan los otros, ese ya perdió la visión. Hay que liberarlos. Y dejar de estar viendo Netflix, ni Prime, ni no sé qué más. hay más degenerados sexuales en esas redes, en esos programas, que en la vida real. Pero es un lavado de cerebro, hermano, es un lavado de cerebro. Y eso hace que la gente pierda la visión. Yo le aconsejo, oiga, hermano, le aconsejo, no mire ese tipo de programas en su casa. Ah, no, hermano, es que aquí ya somos maduros, dirá alguien. No habrá puertas. Dice la Biblia que el que aportía vallado, lo muerde la serpiente. Revisen el teléfono a sus hijos, hermanos, padres de familia. Revisen el teléfono a sus hijos. No esperen a que alguien más afuera de la casa les ponga la alerta ahí. No lo esperen. Y yo pienso, hermano, que en determinado momento, incluso usted tiene que revisar sus amistades. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, mire, todos estaban afectados por eso. Pero la gente que tiene ese tipo de problemas, pierde la visión. Por eso, hermano, es de que dice la Biblia que en el arca de Noé, lo que se hizo fue que primero se calafateó por dentro. Y después por afuera. Entonces, porque nosotros entonces por dentro tenemos que cerrar todas las puertas para que eso no afecte en la familia. Pero si usted deja que su hijo mire cualquier clase de videos, ahí está la gran puerta. Ahí está la fuente de ceguera, la fuente de contaminación. Tenga cuidado. Ayúdeme, ministro que está ahí a la par, suya, y a lo menos cierre todas las puertas a esas situaciones. Todo. Porque incluso hasta en las caricaturas, hermano. Uno mira caricaturas y no, esto está sospechoso, dice uno. No, quítenlo. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Pues quitamos la tele, ¿verdad? Para eso hay libros. ¿O no hay libros? Hay libros, hermano. Bueno, no se ponga bravo, pues, hermano, ir a alguien, ¿verdad? Hirieron con ceguera. Este es un extremo. El movimiento LGTB, la ideología de género que ciega a las personas. Y está el otro extremo, Proverbios 5:20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Y abrazarás el seno de la extraña. Entonces, por un lado están los que están contaminados con desviaciones sexuales, y por otro lado están aquellos otros. Yo no tengo ese claro, yo soy un tremendo macho, dicen. Pues también produce el mismo efecto, que es ceguera. Vinieron los fariseos y le preguntaron al Señor, ¿por qué al principio no fue así? Dice, por a causa de vuestra incredulidad, que al principio solo estaba Adán y Eva, solo ellos dos. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero que tuvo más de una esposa, mi hermano? ¿Quién fue el primero que tuvo más de una mujer? Lamec, que era de la descendencia de Caín. Oiga esto, descendencia de Caín. Él fue el primero que empezó a tener más de una mujer. Y después vemos un exceso en Salomón. 1000 mujeres, hermano. Y él se quejaba de sus esposas. Lea usted Proverbios. Ahí se está quejando. Mejor es estar en un lugar pequeño y comer solo lo necesario que en una casa donde hay banquete y donde hay una mujer rencillosa. Como 3 veces dice lo mismo. Porque se fue al otro extremo. Entonces, hermanos benditos, otra vez yo no quiero ser incómodo para nadie, pero si alguien en algún momento tuvo intimidad con una mujer que no era su esposa, puede ser que ahí le hayan quitado la visión. Tiene que buscar su restauración, su liberación. O pongámoslo al otro lado, si una mujer tuvo alguna relación íntima con un hombre ajeno, ahí también le pudieron quitar la visión. Por eso es que las cosas van mal en la familia. Van mal en el trabajo, van mal con los hijos, van mal en los estudios, porque puede ser que alguien estuvo con la mujer ajena o con el hombre ajeno. Yo no quiero incomodar a nadie, hermano, porque a veces hay algunos que se ponen incómodos. Pero hermano, a mí el Señor me puso para bendecirlo a usted. Entonces ya lo hizo, pues ya lo hizo, ¿verdad? Usted no se puede regresar al pasado, no se puede. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar la solución. Hay que ministrarse. Hay que ministrarse, mire hermano, y tampoco contar detalles, ¿verdad? Porque no se trata de ir a contaminar al que está oyendo, solo decirle, mire hermano, yo sí fui tremendo, hermano. Entonces, hermanos, y esa también es una alerta. Es una alerta porque hay tiempo, tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Tiempo pasado ya lo hiciste, pues ya no se puede hacer nada. Busca al Señor que te restaure, que te libere. Tiempo presente, ¿será que alguien lo está haciendo? Esa sería la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Será que alguien lo está haciendo? Porque ahí está perdiendo la visión completamente. Después problemas que son sencillos de resolver o situaciones, ¿verdad? Se vuelven unos grandes problemas. Tiempo futuro, no hay que hacerlo. Hay que cuidar los pasos. Amén. Eso provoca la ceguera. ¿Por qué perdería Sansón los ojos? Es un buen caso de estudio, dirían por ahí. ¿Por qué se pierde la visión? Por andar con la mujer de otros. O por andar con el hombre de otras, ¿verdad? Eso quita la visión, hermano. Quita la visión. Vamos a orar. Esta es una serie de temas que tenemos que ver, hermano. Deuteronomio 28:15. Y será que si no oyes la voz de Jehová, tu Dios, ¿para qué dice ahí la Biblia? ¿Para qué dice ahí la Biblia, hermano? Dice, será que si no oyes la voz de Jehová, tu Dios, para cuidar de poner por obra. Son dos cosas. Oír y poner por obra. Si no oyes y no pones por obra los mandamientos, Jehová te herirá con ceguera. Palparás al mediodía como palpa el cielo. Esa no era una ceguera física. Esa era una ceguera espiritual. Entonces, mis amados hermanos, ya cumplimos la primera parte, ya oímos, ya escuchamos. Ahora pidámosle al Señor que nos ayude a poner por obra. Y eso, hermano, se va a traducir en que se va a recuperar la visión. Se va a recuperar la visión. Y en algún momento incluso nuestros ojitos van a estar sanos y vamos a ver al Señor. Imagínense eso. En la parucía, vamos a ver al Señor en la parucía, pero puede ser que lo veamos antes. Antes. Que tú y yo agrademos tanto al Señor que el Señor diga, no, yo me quiero manifestar a ese mi hijo. Yo me quiero manifestar a esa mi hija. Y verlo, ¿verdad? Como aquella María, que incluso se dice en la Biblia que se le tiró a los pies y el Señor le dijo, suéltame porque aún no he subido a mi Padre. Mire, acababa de resucitar el Señor, ni siquiera se había ido a presentar al Padre y la mujer ya lo había atrapado. Tenía sanos sus ojos ella, había recuperado la visión. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Así que la invitación, hermano, es, ya escuchamos, la invitación es, pongámoslo en práctica. Cierre sus ojitos, le invito a que cierre sus ojitos y que levante su oración a su Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, para que Él haga la obra. Que hoy salgamos con una mejor visión de cómo entramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, papito, gracias por todo tu amor, gracias por toda tu misericordia, gracias por toda tu bondad, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre bendito, que por favor hagas una obra de sanidad en nuestros ojos. Te pedimos que por favor hagas una obra de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Que restaures la visión, Señor. Restaura la visión. Restáuranos. Restáuranos la visión a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Restáuranos.